Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este mediodía COPE Ferrol, a este primer día de la primavera, que además inauguramos con este tiempo anticiclónico que nos dejará cielos despejados por lo menos hasta el domingo de esta semana. Hoy os vamos a contar diferentes asuntos. En los próximos minutos, a partir de la 1:05, nos acompañará Martina Neiros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, que ayer criticaba duramente ese bajo grado de inversión en el Ayuntamiento de Ferrol durante el pasado año 2018. Criticaba Martina Neiros que de los más de 13,4 millones de euros de inversión, Suárez solo había gastado 1,2 millones de euros, lo que calificaba como un dato ciertamente estremecedor. A partir de la 1:30 también hablaremos de las consecuencias que tiene para nosotros los humanos este cambio climático. Lo haremos con Luz Macho, subdirectora de Meteorología de la Xunta de Galicia, ferrolana, además, que hoy estará en la Biblioteca Municipal de Ferrol ofreciendo una conferencia sobre este asunto. Y también hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Jorge Suárez visitará la sede de Teima Down a partir de las 5:30 de la tarde. Posteriormente, cuando caiga el sol, el ayuntamiento, la fachada del Ayuntamiento de Ferrol se va a iluminar con los colores azul y amarillo nuevamente para reclamar a la sociedad una mayor visibilidad de estas personas con capacidades diferentes para que sigamos avanzando para integrarlas y darles esa autonomía que también se merecen. También en el ámbito informativo tenemos otras cosas que comentaros, como una rueda de prensa que se ha llevado esta mañana a cabo en el local comarcal del Sindicato Nacionalista CIGA, Javier García, para abordar la situación que padecen los trabajadores de la empresa ferrovial que realiza esas tareas de limpieza en el hospital Arquitecto Marcide, que ha denunciado la CIGA. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, más que va a denunciar en este caso, lo que han pedido es a la dirección de la empresa que, teniendo en cuenta que se ha cambiado hace aproximadamente un año esa ley para realizar contratos a empresas, hay una serie de cláusulas que recomiendan a que esas empresas que trabajan para administraciones públicas recojan en sus pliegos, y en este caso lo que piden es que algunas de esas cláusulas, sobre todo que son sociales, sean recogidas también en ese pliego en los trabajadores y que, por lo tanto, facilite la conciliación de la vida familiar y laboral en la empresa ferrovial, que tiene aproximadamente entre 105 a 110 empleados en el complejo hospitalario de Ferrol, en el Arquitecto Marcide, y que son los responsables del servicio de limpieza. Principalmente esas serán las reclamaciones hoy de los delegados del Sindicato Nacionalista.
Y también ha habido una rueda de prensa en el Ateneo Ferrolán de Causa Galiza sobre una agresión fascista a uno de sus miembros hace unas semanas aquí en Ferrol.
Concretamente fue el día 7 de este mes de marzo. Francisco Martínez fue la persona agredida. Ha denunciado que fue brutalmente golpeado por varias personas. Dice que al grito de rojo lo abordaron en la calle Real, que posteriormente iba en compañía de otras tres personas que trataron de escapar del lugar, pero que fueron abordados, y en este caso a él fue el que llevó la mayor parte, la peor parte, porque fue agredido, tiene todavía varias secuelas que se le pueden ver a día de hoy, y por lo tanto han denunciado que a día de hoy todavía no hay ninguna detención. Su abogado también ha comparecido en rueda de prensa, ha dicho que ven que desde la Policía Nacional no se está realizando a lo mejor un trabajo excesivo en tratar de localizar a los agresores. Hemos sabido que también en el Ayuntamiento de Ferrol hoy ha habido junta de portavoces, y uno de los portavoces, Iván Rivas del Benega, ha mostrado una declaración institucional de apoyo a esta persona por este ataque. También en esa rueda de prensa han estado representantes de CIGA, de Bénega, de Artabria, para de alguna forma también mostrar su solidaridad con este joven ferrolano que fue agredido el pasado 7 de este mes de marzo.
Estamos pendientes de esa visita del administrador concursal de Poligal, que se reúne con los integrantes del comité de empresa desde las 12:30 del mediodía, pero también de la visita que el presidente de la Xunta de Galicia va a hacer a diferentes puntos de nuestra comarca, concretamente a Mugardos y también al municipio de Fene.
Son dos actos ya eminentemente de pre-campaña. Estará en Mugardos a las 7, a las 8:30 estará en este caso en Fene. Núñez Feijóo estará acompañado de los candidatos a la alcaldía de este partido, tanto Umersindo Galego como Juan Domingo de Deus, en el caso de Fene y de Mugardos, y forman parte, bueno, pues de esa ya pre-campaña que ya es larga, que ya llevamos una nueva temporada y que hoy pues va a traer aquí a nuestra comarca, a dos municipios, a Fene y a Mugardos Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, y lo que nos queda de precampaña. Gracias, Javier. Ahora es tiempo también de comentar las noticias de los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy es jueves, vamos calentando motores de cara al fin de semana. ¿Cuáles son los contenidos en los que estás trabajando, Santi Rey? Buenas tardes.
Sí, está claro que es un fin de semana importante, sobre todo para Parrulo, que se va a jugar gran parte de sus opciones de mantenerse en el partido ante el Naturpey de Segovia. Vamos a hablar de ese partido, vamos a hablar también del Racing, que se confirmó ayer que le caen tres partidos a Luis Nuño, el delantero del Somozas, y hoy también nos van a visitar el entrenador de el Racing Juvenil, Manuel Fernández, y el de Las Pontes, Marco Roca, que vamos a hablar de cómo pues afrontan estas últimas jornadas del campeonato. En el caso del Racing, muy cerca ya de la permanencia en la máxima categoría, y de Las Pontes, pues a un paso del ascenso a la tercera división, con muchas jornadas de antelación a que se acabe la competición, porque ya ha sido el gran dominador de esa categoría durante todo el año. A las 3:30 en el 97.9 hablaremos de todo ello.
Gracias, compañero. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol, en la que os contamos el tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Y llevan desde el año 1963 trabajando con gran profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. Tenemos cielos despejados y soleados y una temperatura de 15 grados. Más detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, na súa comarca, non se esperan cambios na situación meteorolóxica. Continuamos na influencia do anticiclón, polo tanto, hoxe volveremos ter outro día de sol. Ceos pouco anubrados ou despexados, únicamente con algún intervalo de nubes de tipo alto, e vento do nordés, que soprará novamente máis intenso, sobre todo durante a tarde. As temperaturas tampouco cambian. En Ferrol, capital, a mínima esta noite foi de 9 graus, e esperamos acadar unha máxima hoxe arredor dos 17-18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, de momento tranquilidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Se circula con fluidez, sin ningún tipo de atasco, pero eso sí, el Ayuntamiento de Narón recuerda que hoy cierra al tráfico rodado el puente sobre la vía del tren en la zona de la calle Ortega y Gasset, que comunica los barrios de Freixeiro y de Piñeiros. Una medida que estará en marcha mientras no se materialice una solución definitiva al paso peatonal en esta zona. Los peatones podrán, a partir de mañana, cruzar sobre la vía del tren con todas las garantías al prohibirse el tránsito de vehículos por este vial. Y también hay retenciones en San Sadurniño. El ayuntamiento prohíbe aparcar en todo el trazado mientras duren los trabajos de aglomerado que comienzan hoy y tendrán lugar también mañana viernes en la avenida Marqués de Figueroa. Los obreros de la empresa adjudicataria están trabajando para dejar listo el último tramo de las aceras que figuraban en el proyecto durante el día de hoy y recordar también durante mañana viernes, por lo que se prohíbe estacionar en esta zona.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Antonio Sabín López falleció en Ferrol el día 20 de marzo del 2019, es decir, ayer, a los 82 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Cándida Vilariño Covelo, sus hijos Ana María y Antonio, hijos políticos Lucía y Manuel Ángel, nietos Uxía, Antón, Alba y Javier, hermanos Elena y Isabel, José y Manuel fallecido, hermanos políticos Ángela y Daniel, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 6 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Serantes, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a las 8 de esta tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio San Lorenzo.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de COPE más Ferrol. Los termómetros rondan ya los 16 grados. Las máximas en esta jornada, en la que los vientos prácticamente serán inexistentes, rondarán los 19. De cara al fin de semana, sobre todo al sábado, incremento de temperaturas hasta los 22 grados. También os contamos que los vecinos de Serantes secundaron hoy una concentración ante la glorieta ubicada justo enfrente al centro de salud para reclamar que se ejecuten las obras de la segunda fase en la avenida 19 de febrero con la construcción de las aceras. La convocatoria ha partido de la Asociación de Vecinos. Culpan al gobierno de no iniciar las expropiaciones para poder cometer estos trabajos. Y los trabajadores de Poligal también se han reunido, el comité de empresa concretamente, con el administrador concursal que se desplazó hasta Narón. Ayer protagonizaron una pitada sonora en las instalaciones de los juzgados de Ferrol. A la hora y en el día en que estaba previsto que se celebrase en esta sede una vista por la demanda presentada hace meses por este colectivo cuando reclamaban que se ejecutase las inversiones que había prometido la compañía en la planta naronesa. Y más asuntos, también el BNG de Cabanas acaba de poner en funcionamiento una aplicación para móviles con el objetivo de recoger las propuestas de los vecinos para elaborar el programa electoral de las próximas elecciones municipales. Hoy se celebra el Día Internacional de la Poesía, con lo que habrá diferentes actividades, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Narón, a partir de las 7:30, un recital poético abierto a toda la ciudadanía. Y una novedad es que este domingo 24 hará escala en el Arsenal de Ferrol el submarino Mistral, un buque que procede de Marín. Estará en Ferrol hasta el próximo miércoles día 27 y se podrá visitar los lunes, el lunes 25 y el martes 26 en horario de 4 a 7 de la tarde. Durante la estancia en Ferrol, el submarino va a aprovechar para participar en la formación de los alumnos de aquellas escuelas de la Armada que tienen su base en esta ciudad. Y el área de turismo de la Diputación de A Coruña estará presente en la Feria Betravel de Barcelona. Allí destacarán la promoción del proyecto de declaración de patrimonio geológico del Ortegal, ese parque de geológico del Ortegal que se pretende poner en marcha próximamente. Y también acabamos este resumen de la actualidad con esa visita, esas visitas, en este caso, que el presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dentro de estos actos de precampaña, tendrá a partir de las 7 en Mugardos, acompañado por el candidato a la alcaldía Juan Domingo de Deus, y también un mitin en Fene en el que arroparán a Gumersindo Galego, también actual alcalde del Ayuntamiento de Fene. Esto será a partir de las 8:30 de la tarde.
Neda, un concello para vivir, os pes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vívea.
Colexio Loyola, centro concertado, educación infantil, ata secundaria, FP, grao medio en xestión administrativa. Ensinanzas de calidade e totalmente gratuitas. Informática, idiomas, inglés con nativo, apoio para dificultades de aprendizaxe, extraescolares, servizo madrugadores, comedor, transporte, reserva de praza abertas, informes en o 981-470-265. Colexio Loyola, Mugardos, máis de 50 anos educando.
Esta emisora te recomienda los siguientes establecimientos: en Narón, Interfilm, Pizzería O Paso, Montboyas y Marijos y Lencería, y en Ferrol, JC Metal.
¿Necesita un médico especialista en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica, síndrome del túnel carpiano, juanetes, esguinces, codo de tenista, infiltraciones articulares. Dr. Ismail, su traumatólogo de confianza en Hospital Juan Cardona, Ferrol, teléfono 981-31-2500.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Os voy a contar ahora la opinión del Partido Popular de Ferrol sobre diferentes temas de actualidad. Ayer se dio cuenta de la ejecución del presupuesto municipal del pasado año 2018. Martina Aneiros, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, a la que tenemos al otro lado del teléfono, denuncia y critica duramente la gestión del alcalde Jorge Suárez. Señora Martina Aneiros, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y es que los datos son ciertamente como poco Curioso, solo se gastó 1,2 millones de euros de los más de 13,4 millones de euros de inversión que teníamos para el pasado año 2018. ¿Qué supone esto para la ciudad?
Efectivamente, bueno, pues supone un paso atrás, ¿no? Y la pérdida de un mandato. Realmente es un mandato el que va perdido, porque al final lo que no se puede permitir es que en un presupuesto anual, el único que aprobó Jorge Suárez en un mandato, porque también hay que recordar que solo fue capaz de sacar adelante un presupuesto, el único que llevaba inversión, más de 13 millones de euros previstos para proyectos en la ciudad, pues en el 2018 solamente poco más de un millón de euros es lo que se ha podido gastar en definitiva, ¿no? Es un resultado realmente pues decepcionante, ¿no? Que solamente un 9% de la inversión prevista haya sido ejecutada por Jorge Suárez. Yo creo que no hay nada más que ver cómo está la ciudad. Yo me gustaría invitar a todos los ferrolanos a que piensen en obras, en proyectos, en ejecuciones nuevas que Jorge Suárez haya llevado a cabo en este mandato, porque realmente va a ser difícil sacar un listado de ellos, porque realmente no ha habido ni una sola obra de cierta relevancia que hubiera ejecutado Jorge Suárez en este mandato, y por eso los datos presupuestarios al final arrojan estas cifras, insisto, decepcionante, ¿no? Con una ejecución global de todo el presupuesto de un 60% y pico, que realmente pues también pone de manifiesto pues la falta de capacidad de gestión, un 65% que podía haber sido un porcentaje mucho mayor y que permitiera gastar ese presupuesto, ¿no?
Por ejemplo, el capítulo 4, el que se refiere, bueno, pues a esos convenios nominativos, tiene un grado de ejecución del 50%. ¿Esto qué supone para estas entidades ferrolanas también?
Bueno, pues esto tiene mucha relación pues con efectivamente lo que comentas, ¿no? Son muchas entidades, sobre todo entidades sociales, entidades deportivas, culturales, que ven cómo año tras año se va retrasando el abono de esas subvenciones, ¿no? Y al final, pues eso se traslada en una mala ejecución de ese capítulo. Es un capítulo precisamente destinado a esas ayudas, a esas subvenciones. Desde luego, lo que no puede ser es que la nefasta gestión de un alcalde perjudique a las entidades, perjudique a los vecinos y, en definitiva, perjudique a la ciudad. Otros tiempos fueron en los que los presupuestos están mucho más mermados, en donde la capacidad económica del concello era mucho más restringida por la crisis económica, por las situaciones de otros tiempos, ¿no? Ahora no podemos decir lo mismo. Este presupuesto actual, el del 2018, del que estamos hablando, tuvo un importe considerablemente alto como para tener que recurrir, ¿no?, a esta falta de inversión, a esta falta de gestión, porque desde luego lo que no se puede perdonar a un alcalde es que sea incapaz de gastar el dinero en una ciudad que se encuentra en un estado realmente lamentable como está ahora mismo Ferrol.
Bueno, por su parte, el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, aseguró que estos más de 12 millones de euros, que ahí es nada, 12 millones de euros, no se pierden y que se van a incorporar, dijo, como remanente para poder realizar diferentes actuaciones.
Bueno,
no sabemos cuándo. Pero
vamos a ver, primero, los presupuestos están para ejecutarlo. Existe un sistema que es esas cantidades que sobran del presupuesto, una parte de ellas, ni siquiera todo, una parte de ellas puede invertirse en el siguiente mandato. Pero lo que estamos haciendo es retrasar obras, retrasar proyectos. Un presupuesto se aprueba para poder ejecutarlo durante un periodo. Se aprueba el presupuesto del 2018 para que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018 se lleve a efecto, se lleve a cabo ese presupuesto. ¿Que queda alguna cantidad pendiente? Pues oye, se invierte en el año siguiente siguiendo siempre por los requisitos presupuestarios exigidos. Pero desde luego lo que no se puede es permitir que en un año como el 2018 solamente se haya ejecutado un 9% de esa inversión prevista. Es decir, de cada 100 euros de inversión prevista en este presupuesto, Suárez de esos 100 euros solo pudo gastar 9 euros. Es realmente, insisto, decepcionante que un alcalde permita estos resultados.
Bueno, vamos a hablar también de otro asunto, como es esa nueva conexión viaria y peatonal entre los barrios de Lensanchea y Santa Mariña, que ha sido pues largamente demandada por los vecinos de la zona. Ayer, después de la mesa de contratación, desde el Gobierno Municipal anunciaron que son tres las empresas que optan a este contrato, que pasaron a informe técnico con las ofertas económicas y el plazo de ampliación de garantía. Parece que los trabajos van marchando, a ver si es posible, bueno, pues ponerlo en marcha por lo menos antes de esas elecciones municipales. ¿Usted qué opina?
Bueno, pues este es otro ejemplo, ¿no?, de los tiempos que le lleva a Jorge Suárez ejecutar las obras, ¿no? Creo que todos podemos estar de acuerdo con que esa pasarela en Santa Marina es necesaria y, de hecho, fue una propuesta aprobada por unanimidad de toda la corporación. Todos los grupos municipales somos conscientes de esa necesidad. Jorge Suárez llegó al concello y lo primero que hizo fue modificar un proyecto que ya estaba elaborado, pero que no encajaba dentro de sus criterios, y eso lo que hizo fue retrasar, ¿no? Y lo cierto es que el mandato está terminando y todavía no se ha iniciado la obra, ni siquiera se ha adjudicado. El importe de esta pasarela ya estaba incluido en el presupuesto del 2018 y lo cierto, como en el caso de como en otros muchos casos, es que esa obra ni siquiera está adjudicada a la empresa que vaya a ejecutarla, ¿no? Y esto es el ejemplo, pues efectivamente, si hubiera una gestión más ágil, si hubiera una administración en la que un alcalde tuviera más capacidad de gestión, pues esta sería una obra que probablemente no solo estuviera adjudicada, sino que incluso podría estar ya ejecutada, ¿no? Y lo cierto es que la realidad es completamente distinta, que han pasado 4 años y la situación es similar a la del 2015.
Para finalizar, este mediodía los vecinos de Serantes secundaron una concentración ante esa glorieta ubicada enfrente del centro de salud. Reclaman que se ejecuten las obras de la segunda fase en la avenida 19 de febrero, que además tienen consignación presupuestaria, una convocatoria que han organizado desde la Asociación de Vecinos, y culpan directamente al gobierno de Ferrol de no iniciar las expropiaciones.
Bueno, pues es otro ejemplo más, ¿no? Yo todo el apoyo a la Asociación de Vecinos y a todos los vecinos de Serantes, ¿no?, que han ido padeciendo durante muchos años un problema derivado precisamente de la urbanización de esta avenida 19 de febrero. Quiero recordar que fue en el mandato anterior, con un proyecto que venía de los años 90, y fue el Partido Popular el que recuperó este proyecto, y así hoy está ejecutada esa primera fase. Y lo que es lamentable es que mientras se ejecutaba esa primera fase no se hubieran hecho ya las gestiones necesarias para que a continuación del fin, del término de esa primera fase, se hubiera iniciado la segunda y tercera fase de esta obra, ¿no? El dinero está en la diputación, uh-huh. Hay partida presupuestaria, y lo que no puede ser es que temas administrativos, temas burocráticos, sigan retrasando esas aceras, esa urbanización de esta avenida tan necesaria y que tiene tanto uso por cuestiones como la presencia del centro de salud en la zona o de la propia universidad, ¿no? Por tanto, todo el apoyo y toda la comprensión con los vecinos, porque desde luego es de justicia que esa obra finalice y que puedan tener sus aceras y que pueda ser una vía segura para los peatones y también para los conductores, por supuesto.
Señora Martina Negros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, muchísimas gracias por su opinión, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y muy buen día.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don Antonio Sabín López falleció en Ferrol en el día de ayer a los 82 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Cándida Vilariño Covelo, sus hijos Ana María y Antonio, hijos políticos Lucía y Manuel Ángel, nietos Uxía, Antón, Alba y Javier, hermanos Elena, Isabel, José y Manuel fallecido, hermanos políticos Ángela y Daniel, sobrinos, primos y demás familia agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 6 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Serantes, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio San Lorenzo. Y el señor don Cayetano Servando Fernández Fraga, conocido como Servando Dorrego Dos Sapos, viudo de Isolina Varela Ríos, falleció a los 81 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Obdulia, fallecida, Artemio, fallecido, y Marisol Fernández Varela. Hijos políticos José Gesto Varela y José Antonio Fernández. Nietos Vanessa, Ana, José Manuel y Rocío. Nietos políticos David, Antonio y Marta. Bisnietos Emma, Mateo, Uxía, Diego y Raúl. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las 6. Hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Asneves, en Ortigueira. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 9 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y finalmente, primer aniversario del señor don José Andrés Viñas Calvo. Andrés da Costa falleció el día 19 de marzo del 2018 a los 58 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus cuidadores y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen en la asistencia a la misa de aniversario, acto que tendrá lugar este sábado 23 a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Jorge de Moeche, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Nota remitida por Funeraria San Roquiño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ahora es vuestro turno para que nos contéis qué opináis sobre los temas que son noticia, que son actualidad, y también para invitaros al Teatro Jofre de Ferrol, en donde este sábado, día 23, a partir de las 9 de la noche, va a tener un concierto, el de Funambiolistas, tres mujeres, bueno, pues que van a interpretar en clave cómica y dramática unas ingeniosas piezas de música. Con lo cual, si queréis acudir este sábado al Teatro Jofre, tenemos dos invitaciones dobles, 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, yo, con respecto a lo del Partido Socialista aquí de Ferrol, que me parece una vergüenza. Yo no sigo tanto al Partido Socialista, pero me parece vergonzoso lo que hace esta señora Las Estallo, con esos trapicheos que tiene, que siempre tienen que ser sus colegas los que se queden ahí. Y con respecto al nuestro alcalde, que a ver si se va de una vez ya, si yo solamente le digo al señor Nores que por qué no moviliza a la gente, sobre todo a la gente del que tiene comercios, que tiene negocios en Ferrol, que viene ahí ahora la Semana Santa. Es que les van a dar por el saco continuamente, como les abran la plaza de armas, que movilicen a la gente, porque yo iría a esa movilización, a ponernos delante de las máquinas, y que no se empiece, porque para una semana que tenemos buena, que puede ganar mucho dinero la gente, los van a jorobar con eso. Venga, gracias.
Muchísimas gracias por esta opinión. Hablaba del lío de las listas electorales que tienen a ti aquí, en el Partido Socialista Ferrolano, y es que el candidato a la alcaldía, Ángel Mato, ha pedido a los órganos superiores de su partido que recapaciten los cambios introducidos en su lista electoral, a petición de Beatriz Sestayo. Seguimos, 981-33-3105, aquí, en Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Nueva llamada, es la 1:24. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Quería una entrada para Funambiolista.
Vale, nombre y apellido.
Lourdes.
Lourdes.
López.
Sí.
Espiño.
Espiño, vale. Lourdes, ¿qué tienes que hacer? Llamar al 981-33-3102 y darle a nuestros compañeros tus datos personales, ¿vale? Para poder recoger esta entrada en las taquillas del Jofre antes de las 9 de la noche del sábado 23, ¿vale?
Gracias.
A disfrutarlo gracias. Mucho. Un saludo.
Gracias.
Y así suenan de Funambiolistas. Todavía quedan dos entradas, o sea, una entrada doble para ellas, para este concierto. Bueno, tres mujeres que fusionan un espectáculo, una puesta en escena increíble con estas composiciones al violín. Nueva entrada, nueva llamada en COPE Ferrol. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, una sugerencia, uh-huh. Un poco, no sé cómo se puede llamar. Hoy por la mañana fui a la residencia y resulta que antes en la entrada de la residencia hay dos maceteros grandes con unos verdes. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pero en la entrada principal de la residencia, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en el medio de, eran unos arbustitos pequeños, en el medio del macetero había una pata de cerdo, como si cocieran la pata entera con uña y todo, y la desguasaran total. Así, o sea, yo cuando llegué allí y vi aquello, dije, Dios mío, ¿pero qué hay aquí? Y cuando veo que es la pata de un cerdo, o sea, sin carne ninguna, pero estaba todo el hueso allí. Hacía un efecto fatal a la entrada de la residencia. Por favor, que vayan y que la saquen.
Vale. Pues ahí queda esa recomendación sobre esta aparición curiosa allí en ese macetero.
Muy curiosa, pero muy de desagradable.
Desde luego.
Porque a la entrada de la residencia, ver aquello allí, es que no era cosa de reírse.
Ya. Vale, gracias por contárnoslo. De un
luego.
Saludo. Seguimos en directo 981-33-3105 y como no, siempre en marcha también nuestro WhatsApp ciudadano para escuchar y leer vuestros mensajes. 687-96-8291. Usted dirá buenas tardes.
Hola, era por lo de las entradas.
Vale, nombre y apellidos, por favor.
José Luis Fernández Dopazo.
José Luis Fernández Dopazo.
Dopazo.
Vale, José Luis, tienes que llamar también al 981-33-3102 y dar tus datos personales, ¿vale?
Correcto.
Gracias, un saludo.
Desde hoy, ya podéis pasar por COPE Ferrol a recoger de manera gratuita el 15º CD a Rondas de Ría, Ferrol Cantas Mulleres, que edita esta casa gracias a la colaboración del Concello de Ferrol, Hospital Juan Cardona, Cristalería San Juan, Joyería Narón y Restaurante La Ría. ¡Y que vivan las pepitas!
Ferrolana, Ferrolana. Nueva intervención, muy buenas.
Hola, buenas. Por favor, mire, yo quería preguntar a ver si alguien me puede explicar, porque lo de la teleasistencia, en Ferrol nos cobran 5 euros y más cuando colocan el aparatito, y en Narón es gratis. Cuando vino en el periódico que todo esto era gratis y que era de la Xunta, a ver por qué Ferrol lo cobra y Narón no. ¿O es que los de Ferrol somos de otra galaxia?
Pues es que cada uno tiene convenios diferentes y condiciones distintas.
Sí, pues Ferrol, desde luego, a ver si viene Rey Varela y nos ayuda un poco, porque vamos. Muchas gracias.
Gracias, un saludo. Hoy hemos comentado también con la señora Martina Neiros el escaso grado de ejecución de los presupuestos municipales de Ferrol del año 2018. Apenas han gastado 1,2 millones de un presupuesto que casi rondaba los 14. Y también otra de las noticias de la jornada es un comunicado de la familia de Bryce Bogo Graña tras 3 años de su fallecimiento. Un escrito que ha redactado su hermano, Iago Bogo Graña, y que, bueno, pues piden una mayor implicación y colaboración de las autoridades porque no les ha quedado claro, bueno, pues todavía las causas de la muerte de este joven aparecido en Santiago de Compostela. Nueva intervención, buenas tardes.
Ah, buenas tardes. Mire, no sé si me expliqué bien ayer. A ver, para dar gracias al señor alcalde de Neda, que faltó a pista de Vila de Nelle, no la deiro. Era para dar gracias, no sé si me expliqué bien ayer. Muchísimas gracias, señor alcalde.
Vale, pues ahí quedan reiteradas esas gracias en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Un saludo, chao. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Poesía y también el Día Internacional del Síndrome de Down. Si os quedáis con nosotros hasta las 2 de la tarde, vamos a hablar también con Teima Down Ferrol, que este año 2019 cumple nada más y nada menos que 25 años dando servicio a estas personas con capacidades intelectuales diferentes y también a sus familias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Señor, ya tiene su asiento. Para el despegue va en ventanilla. Y durante el vuelo, pasillo para que estire las piernas.
Qué bien sienta cuando te dan el doble. En el servicio postventa Citroën este mes te damos un 2x1 en neumáticos Hankook y Michelin. Para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros.
Citroën.
Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Prior Auto, Rotonda de Catabois, teléfono 981-333-042.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Todos los jueves a las 13:30 escucha la Radio en Verde, un espacio dedicado al mundo rural, agricultura, ganadería, ecología, naturaleza, alimentación. Participa en la Radio en Verde. Dinos qué temas te interesan a través del WhatsApp 687-968291.
Bueno, pues hoy dentro de esta sección, la Radio en Verde, en la que hablamos del sector primario, agricultura, ganadería, pero también nos interesamos y mucho sobre la sostenibilidad futura de nuestro planeta. Vamos a abordar a continuación con la subdirectora de Meteorología de la Xunta de Galicia, con Luz Macho, que esta tarde va a estar a las 7:30 en la Biblioteca Municipal de Ferrol ofreciendo una charla en que nos afecta el cambio climático, porque el incremento de las temperaturas, el calentamiento global del planeta, el deshielo de los glaciares, la multiplicación de sequías e inundaciones nos hace predecir que el cambio climático está aquí y que puede ser que estas y alguna generación más seremos las últimas que vivamos más o menos en calma, porque en un futuro las catástrofes serán mayores. ¿Cómo nos afectará a nosotros? Lo vamos a comentar a continuación con Luz Macho, que además es ferrolana y hoy vuelve aquí a su ciudad de origen. Luz, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Luz, coméntanos un poco, porque si alguien tenía alguna duda de que ya estamos experimentando el cambio climático, lo tenemos aquí, ¿verdad?
Bueno, yo creo que a día de hoy hay poca gente que pueda dudar ya de que el cambio climático está aquí. Hay evidencias múltiples a lo largo de los últimos años que indican que realmente el calentamiento global se está produciendo, evidencias claras de datos de temperatura, pero además todo ese calentamiento global está repercutiendo en un montón de fenómenos meteorológicos extremos, en un aumento de inundaciones, periodos de olas de calor anormales, fundamentalmente en la zona de Galicia, que siempre hemos tenido unas temperaturas muy agradables, incluso en verano. Y todo eso repercute, evidentemente, en todo el ecosistema terrestre y nosotros, en los humanos, que somos parte de ese ecosistema, evidentemente también nos está afectando a nivel de salud. Hay indicadores de salud que, más allá de lo que sería el efecto de las olas de calor en la mortalidad de la población, también afecta de manera importante a los vectores de transmisión de enfermedades bacterias infecciosas, porque cambia el tipo de vehículos que transportan, cambia el tipo de insectos que hay en el ambiente, con lo cual todo eso de alguna manera nos está afectando a nuestra vida diaria, a todos nosotros.
Luz, ¿cuáles son las evidencias más preocupantes de este cambio climático en la actualidad?
Uf, es una pregunta bastante compleja porque evidencias hay realmente muchas. Lo que sí estamos viendo claramente es un aumento claro de la temperatura y todo eso lo que repercute en todos los ecosistemas, desde lo que aumenta la temperatura del nivel del agua, la temperatura del mar, desde lo que aumenta el nivel del mar también, de lo que aumenta el deshielo en los polos, con lo cual eso también aumenta el nivel de las aguas. Y todo eso da lugar a que todo lo que nos rodea, que depende del clima, la mayor parte, de hecho todo el mundo habla de que las civilizaciones se crearon alrededor del clima y los cambios naturales en el clima, todo eso está afectado. Hablamos de floraciones a distintos tiempos, uh-huh. Hablamos de heladas fuera de tiempo, y todo eso es que repercute diariamente en nuestra vida, aunque no lo notemos, pero los cambios que están produciendo son tan rápidos que no da tiempo a la naturaleza a acostumbrarse a esos cambios, y eso es lo que está dando lugar a los mayores impactos de cambio climático de los que hablamos en general. Aparte de los fenómenos meteorológicos extremos, que creo que todos lo vemos, el número de temporales y la fuerza de los temporales, sobre todo, que vemos en los últimos años, no son normales, no son algo que se recuerde como lo habitual que ocurriría en Galicia.
Bueno, todo esto entonces, quizás es consecuencia también de la falta de conciencia que hemos tenido a lo largo de muchísimos años en los que nos creíamos tranquilos porque pensábamos que esto no iba a llegar nunca, por todas esas emisiones de CO2 y que gases que afectan a esa capa de ozono que naturalmente nos ha protegido de estas temperaturas y de estos fenómenos extremos. Precisamente hace muy poquito escolares se manifestaban también contra el cambio climático, pero es que las herramientas no solo las tenemos nosotros a título individual, sino también las grandes potencias. Bueno, estos días, precisamente, un juez ha frenado la apertura de una petrolera del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que viola la ley al no tener en cuenta previamente el impacto medioambiental. Algo, sentencias como estas, que no son habituales y que habría que tener más en cuenta, ¿no?
A ver, no son tan habituales, sobre todo lo que sí que ha cambiado mucho es la concienciación y la presencia en los medios de todo este tema. Es decir, creo que somos conscientes todos de que esto es que tenemos que pararlo, que si no va a tener consecuencias drásticas. De hecho, el último informe del panel intergubernamental de cambio climático nos advierte claramente que lo que se preveía hace 5 años ya no es válido, que las cosas están bastante peor de lo que están. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que mucha gente tome paciencia, y sobre todo los jóvenes, porque son los que a fin de cuentas van a sufrir más el planeta que les vamos a dejar si no tomamos medidas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con esa pelea, con esa presencia en los medios de los jóvenes, porque están defendiendo su vida, su futuro. Y ahí es donde tenemos que actuar. Lo que ocurre es que implica un cambio muy grande en todo el modelo económico que tenemos. Ese es el problema al que hay que enfrentarse. De hecho, todo el mundo habla de transición a una economía baja en carbono. Es algo que no se puede resolver de un día para otro. Pero también es verdad que tomamos medidas ya o no podremos resolverlo. Entonces, ahí es donde está. Ahí es donde ahora mismo están todos los países intentando ponerse de acuerdo en cómo serían esas medidas para transitar a una economía baja en carbono, para conseguir que en el año 2050 no haya emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que las emisiones sean cero, que todo lo que no podamos evitar que se emita lo podamos compensar con un uso correcto del suelo, con la capacidad de absorción de carbono que tiene el medio natural, y en eso es en lo que estamos todos. Hay que tomar decisiones valientes y sobre todo hay que concienciar a la población de que esas medidas van a tener un coste y nos van a implicar a todos, porque todos tenemos que poner de nuestra parte y cambiar muchos de los hábitos a los que nos hemos acostumbrado en una época en que parecía que el consumo, el usar y tirar era algo que era lo habitual y que el planeta era infinito. Y no es así. Nos hemos dado cuenta ya, creo todos, de que eso no es así.
Luz, como el cargo de subdirectora de Meteorología de la Xunta de Galicia, ese cargo y ese trabajo que ocupas en nuestra comunidad aquí en Galicia, ¿qué es lo que más te preocupa o los cambios así que has visto más preocupantes también en cuanto al clima en los últimos tiempos?
Bueno, teniendo en cuenta que es el mercado precisamente, lo que sí hemos estado viendo claramente son los fenómenos meteorológicos extremos que han estado ocurriendo en los últimos años. Esto es algo que nosotros tenemos evidencias todos los días desde Meteo Galicia, y eso es algo que no podemos negar y que está ahí. Insisto, todo eso tiene repercusión directa en muchos aspectos económicos de todo el ámbito gallego. Más difíciles de ver quizás, pero yo creo que últimamente en todas en prensa están apareciendo siempre noticias de cómo repercute en el sector del vino, de cómo puede repercutir en el sector de la ganadería. Todo esto se está viendo. Desde mi trabajo lo que más estamos viendo son las repercusiones que tiene en efectos meteorológicos. Eso sí, olas de calor. Estamos teniendo olas de calor más frecuentes y más larga duración y en épocas no habituales. El año pasado hubo una en junio que no es habitual en Galicia. Entonces, todos estos efectos los estamos viendo nosotros, tenemos datos registrados que lo demuestran, y lo que tenemos que seguir evaluando es cómo repercute eso, que es el clima, en todos los demás sectores y cómo frenar eso. Hay que trabajar en dos sectores. En la mitigación del cambio climático, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que producen el calentamiento global, pero también hay una serie de efectos que ya están aquí. Entonces, tenemos que ser capaces de identificarlos y adaptarnos a ellos. Promover que esa capacidad natural que tiene el medio, el planeta, para adaptarse a cambios climáticos pequeños o lentos que ha habido a lo largo de la historia, tengamos capacidad para que se adapte a cambios más rápidos que son los que están ocurriendo ahora. Eso es otro de los retos que tenemos. Y después, dependemos todos de la innovación. tenemos que cambiar, ir a una economía baja en carbono, tenemos que eliminar combustibles fósiles, pero para eso necesitamos tener alternativas claras, y eso es lo que necesita también una capacidad importante de inversión y de innovación para poder hacer esa transición con el menor coste posible. Ese es el reto que tenemos todos, está a nivel internacional, no es un reto que tengamos no solo en Galicia, en España, está a nivel internacional, y hay que hacerlo de manera conjunta, porque la reducción de emisiones hay que abordarla desde un punto de vista global. Lo que interesa es la disminución global de las emisiones del planeta. Uh-huh. No interesa tanto que se disminuyan 5 toneladas en un sitio si en otro se aumentan 10. Ese no es el planteamiento a nivel de emisiones. Sin embargo, sí es el planteamiento a nivel de adaptación. Tenemos que estudiar los efectos que tiene en nuestro entorno, ser capaces de actuar justamente en ese entorno para evitar y mitigar en lo posible los efectos que tiene ese cambio climático que ya se están viendo.
Luz, para finalizar y avanzando un poquito la charla de esta tarde, nos estabas comentando que, bueno, hay un incremento de enfermedades infecciosas por este cambio climático. ¿Cuáles son un poco también otros ejemplos en cómo nos afecta este cambio climático a los seres humanos?
Realmente no es tanto el aumento de enfermedades infecciosas como los vectores que las producen y el tipo de enfermedades. No es tanto el aumento en cantidad como que hay, todos hemos hablado del mosquito Aedes, es una especie que no estaba en nuestro hábitat habitual, pero que ha venido por esos efectos porque encuentra unas condiciones de vida que le son favorables. Eso es el problema, eso es lo que me refería con el cambio de vectores, que estamos cambiando las especies por cambios en el clima y eso hace que cambie todo el entorno y, por supuesto, también los que transmiten esas enfermedades. No me estaba refiriendo tanto al aumento de enfermedades infecciosas, eso me gustaría dejarlo claro. Uh-huh. Entonces, ¿en qué más cosas influyen? Lo hemos visto estos días. Creo que todo el mundo ha hablado de las floraciones que hemos visto fuera de época de los almendros, de los cerezos. Eso es una evidencia del cambio climático. No es habitual que en el mes de febrero eso haya ocurrido. Y no solo aquí, también a nivel, creo que en Japón hay unas fotos maravillosas de hace poco, en donde se están diciendo que no es lo habitual que ocurra en esas épocas. Eso es uno de los múltiples ejemplos que estamos viendo de lo que está ocurriendo, y de ahí es una necesidad de tener que actuar para reducir, adaptarnos a eso y sobre todo reducir que eso siga ocurriendo y las repercusiones que eso tiene para cada uno de nosotros y para la economía y para los sectores y para el planeta en general.
Si queréis saber más, esta tarde en la Biblioteca Municipal de Ferrol a partir de las 7:30, Luz Macho hablará ampliamente sobre este asunto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luz. Buen día.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume. Especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Lo eliges tú, el resto en Mont Voyage. Todo un equipaje y complementos de primeras marcas. Plaza de la Gándara, Narón, Mont Voyage. Viajamos contigo.
Ya compré piso.
¿Y cómo lo hiciste?
Fue muy fácil. Me pasé por Gisa en la Gándara Narón y ellos se encargaron de todo. Me consiguieron las ayudas del plan FIPO y me entregan la vivienda con cocina amueblada, electrodomésticos, garaje y trastero. Solo tengo que entregar 13.000 euros durante los 16 meses que dura la construcción y cuando me entreguen la vivienda pagaré 450 euros al mes. Ah, y me han entregado aval bancario por las cantidades entregadas.
¿Dónde has dicho que están?
Son Gisa, en carretera de la Gándara, frente al pabellón municipal de Narón. Yo te acompaño.
Hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby y disfruta de la hora del vermut o, si prefieres, de la hora del vino. Un aperitivo, un pincho y sobre todo, un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby, Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
¿Necesitas cambiar las persianas de casa? Pues no te líes más y acércate a Persianas Hermida. Tienen todo lo que necesitas: estores, venecianas, plegables, PVC, seguridad, aluminio, además de mamparas de baño.
Persianas Hermida en calle Mestre Don Manuel 2, Santa Cecilia, Narón. Teléfono 981-39-21-98.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Hay diferentes actos aquí en nuestra ciudad, en Ferrol. El alcalde Jorge Suárez visitará la sede de Teima Down a partir de las 5:30 de la tarde, y a las 7:30, cuando se ponga el sol, ese ayuntamiento de Ferrol se va a iluminar con los colores azul y amarillo para dar más visibilidad a esta fecha en la que se quiere concienciar sobre la valía, la dignidad y las valiosas contribuciones de las personas con capacidades diferentes, así como resaltar también la importancia de su autonomía individual y libertad para tomar sus propias decisiones. De esto saben mucho en Teima Down Ferrol. Llevan nada más y nada menos que 25 años trabajando a favor de estas personas y arropando también de alguna manera a sus familias. Hoy nos acompaña Patricia Serantes, la presidenta de Teima Down Ferrol, Mercedes Alonso, coordinadora, y tenemos una visita muy especial, la de Mar Vidal, que es una de las jóvenes que también está en torno a esta entidad y que tiene síndrome de Down. Mar, buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos también, Patricia y Mercedes. Bueno, primeramente, el lema de este año es no dejar a nadie atrás. En el pasado 2018 también habíais sido los pregoneros de esas fiestas de Ferrol del año 2018. Vais dando pasitos poquito a poco para que, bueno, pues las personas con estas capacidades diferentes estén también en una primera línea y estén, bueno, pues en el ideario de todas aquellas personas, incluso de los gobernantes, ¿no, Patricia?
Sí, básicamente se trata de conseguir la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos y obligaciones. O sea, en este país no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, por lo menos no debería de haberlos. Todos somos los ciudadanos y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Básicamente se trata un poco de pelear por sus derechos.
Mercedes, ¿qué es lo que hacéis, qué programas lleváis a cabo día tras día para que, bueno, pues vuestros compañeros, estas personas con síndrome de Down, consigan tener una vida autónoma?
Muy buenas tardes, Ada. Siempre encantadas de estar aquí contigo. Pues en Teima llevamos ya muchos años ofreciendo un servicio que se llama el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal para Personas con Síndrome de Down y Discapacidad Intelectual. Realmente la propia palabra lo dice, ¿verdad? Para nosotros la apuesta es la autonomía y el llegar a ser lo más independiente posible de cara a una inclusión social, ¿sí? Entendemos que es la mejor herramienta, la participación, la visibilidad, la inclusión social, porque, bueno, entendemos, como bien decía nuestra presi, que es un tema de derechos, ¿no? Y pues, en ese sentido, todos tenemos el derecho de estar, participar y avanzar allá donde estemos.
Patricia, ¿cuál es el balance que hacéis después de estos 25 años, a través de los ejemplos prácticos que os habéis encontrado en Teima Down Ferrol a lo largo de todo este tiempo? ¿Conseguís que ellos caminen por su propio pie y así también sacar, digamos, una preocupación de encima a las familias? Que, bueno, pues no estamos aquí perennemente, con lo cual una de las máximas preocupaciones de las familias es quizás saber qué pasa con ellos una vez que los padres, madres o tutores no están.
Vamos a ver, hay una máxima para lo que yo llamo las madres teimudas, que es educar a nuestros hijos para que lleguen a no necesitarnos. Esa es la máxima. Es decir, lo importante es que no nos necesiten. Sí que nos quieran, sí que nos valoren, sí que nos arropen, pero no que nos necesiten. Entonces, es un poco eso. Marte podría contar cómo es su vida autónoma, aunque viva con sus padres. Además, hay una cosa que se le da muy bien y a mí muy mal, y además la envidio mucho porque lo hacen perfecto, que es la cocina, ¿verdad, Mar?
Sí.
Mar, ¿cocinas tú en casa?
Sí.
Sí, ¿y qué haces?
Un montón de comidas.
¿Cuál es tu plato estrella?
Los espaguetis.
Los espaguetis. ¿Cómo los haces? ¿Con boloñesa?
Sí.
¿Qué estás estudiando ahora? Porque nos han contado que te acabas de presentar a un examen. ¿Para qué?
A un examen.
¿Para qué eras examen, Mar?
Para ser celadora.
¿Quieres ser celadora el día de mañana? Y has tenido que estudiar muchísimo, nos imaginamos.
Sí.
¿Dónde ha sido ese examen y cómo te ha salido?
En Silleda.
¿Y cómo te salió?
Muy bien, sí.
¿Cuántas horas dedicas diariamente al estudio, Mar?
Al día, los jueves y por la tarde.
Los jueves por la tarde.
Sí.
¿Y el resto del día qué haces, Mar?
Con mi familia.
Con tu familia, mejor.
Y con mis amigos también.
¿Qué te gustaría ser el día de mañana? Pregunta complicada, ¿verdad?
Sí.
Para todos.
Todos. Una vida independiente.
¿Y con tu propio trabajo y tu propia familia?
Bueno, familia, no gusta tener familia, solo con tener novio.
Con eso es suficiente. Bueno, casos como el de Mar los encontramos a diario. Yo creo que esa perseverancia también es importantísima en estos jóvenes que tienen síndrome de Down, porque, bueno, un caso y un claro ejemplo que hemos vivido muy hace poquito en la entrega de esos premios Goya con Jesús Vidal, que nos dejaba a todos impactados por la capacidad que tenía de expresar su día a día y lo que significó para él también esa visibilidad. ¿Casos como estos os ayudan para que estos chavales también salgan adelante y tengan referentes?
Quiero decir, en estos últimos años, todos aquellos personajes famosos, vamos a llamarlos así, igual que el resto de personajes, ¿no? Uh-huh. Que salen en los medios, pues Pablo Pineda, aquel primer actor que estuvo médico de familia, que no sí. me acuerdo de su nombre ahora mismo, el caso de la película Campeones con todos sus protagonistas, no solamente con el ganador, está claro que ayudan a visibilizar las diferentes capacidades y ver que todo el mundo formamos parte de este mundo o de esta sociedad. Es verdad que no todos los casos son así, ni todos llegamos a ser presidentes del gobierno, ni yo soy modelo, básicamente, porque mi cuerpo no lo permite, ¿no? Pero bueno, quiero decir, cada uno, lo que se trata es que cada uno lleve la vida que quiera vivir y tenga derecho a eso, y que nadie le ponga trabas por tener unos rasgos, o por tener una diferencia, o por tener ser más gordito, más bajo, o simplemente tener un cromosoma de más. O sea, que no te pongan trabas, que tus derechos como ciudadano de este país, por constitución, sean los mismos, tengas o no un cromosoma de más.
Y además es que tienen muchísimo que aportar a la sociedad. ¿No, Mercedes?
Bueno, de la misma manera que tenemos que aportar los demás, ¿no? Es decir, desde fuera a veces se piensa que porque todos y todas tienen síndrome de Down, de alguna manera son parecidos, pero, ¿verdad?, bien lejos de la realidad. Evidentemente, igual que el resto de personas, son hijos de su padre y de su madre, con su educación, sus costumbres, sus sueños, sus intereses o sus preferencias, ¿no? Es verdad que evidentemente comparten una discapacidad intelectual, que es lo que de alguna manera conlleva el tener síndrome de Down, pero no deja de ser simplemente una característica más de su personalidad. A partir de ahí, pues hay muchas otras cosas y hay personas, pues eso, más dicharacheras, más introvertidas, más tímidas o más vergonzosas, ¿no? Con la misma variabilidad, efectivamente, que los que no tenemos una discapacidad, ¿no?
¿Qué queda todavía por andar?
Puf,
muchísimo.
Quiero decir, hemos,
¿en qué aspectos es necesario todos, seguir avanzando?
En todos desde el principio, es decir, desde la primera fase de tu vida, cuando tú llegas a una familia y lo primero que te explican son todos los temas médicos que te dejas de ver a un niño para ver a un enfermo, por decirlo de alguna forma, porque todas aquellas patologías que puede traer asociadas ese cromosoma
que no tiene por
te
qué,
invaden,
pero,
que no tiene por qué, exactamente, pero de momento ya te las sueltan. Entonces, esa primera noticia habría que dar un gran paso en cómo darla y, no sé, tener un poquito más de tacto en cómo decir las cosas, porque es verdad que creo que tienen que tener un poco de psicología, igual cuando una persona tiene una enfermedad pues terminal o pues cuando te dan la noticia de que tu hijo tiene síndrome de Down, no me cuentes las patologías. Cuéntame primero qué características tiene ese cromosoma o qué aporta ese cromosoma a este hijo que acabo de tener, pero no me cuentes todas las enfermedades que puede llegar a tener o no. Uh-huh. Porque como no sabemos lo que va a pasar, no metas primero el tejado antes que los cimientos, ¿no? Entonces nos quedan muchos pasos en educación. Primaria funciona medianamente bien, según qué centros. Secundaria es un desastre. Desastre, o sea, no tiene otra palabra. Secundaria tienes.
Allí se olvidan, del apoyo que necesitan un poco extra también.
Y se olvidan
personas.
De la inclusión. Todo el apoyo es total y absolutamente fuera. No estás incluido, estás integrado. Dentro del instituto estás en tu aula de PT, pero jamás estás dentro del aula ordinaria con el resto de compañeros, excepto gimnasia y algún tipo de María, digámoslo así, ¿no? Que llamábamos nosotros. En el tema del empleo hemos abierto grandes barreras. Ahora tenemos oposiciones a empleo uh-huh. público para personas con discapacidad intelectual separadas del resto de discapacidades, que es importante, porque que tú tengas una dificultad física
o sensorial, no puedes compararte con una persona con una discapacidad intelectual, porque a lo mejor tienes tres carreras universitarias, quiero decir. Entonces, ahí hemos abierto unas grandes brechas gracias también a los sindicatos y a los políticos, lógicamente, que al final es el que tiene que legislar, ¿no? En el empleo privado, que está claro que las cosas están difíciles, sobre todo en nuestra comarca, pero bueno, hemos abierto grandes barreras en el empleo, pero también es verdad que quedan, y sobre todo...
De hecho, habéis conseguido muchas inserciones laborales gracias a los programas y convenios con empresas aquí en nuestra zona, ¿verdad?
Muchísimas, la verdad, en estos 25 años ha habido 80 contrataciones.
Ahí es nada.
A veces temporales, ahí es nada, pero son muchos contratos desde que se empezó. Al mismo tiempo tenemos... otro gran caballo de batalla, que es que gracias a que la sanidad ha mejorado, las personas con síndrome de Down viven más años, con lo cual llegan a envejecer. Y ahí nos queda una brecha abierta porque no hay nada hecho. Si tu vida ha sido ordinaria, normalizada y siempre en el mismo entorno, es decir, en el entorno de todos, cuando llegas a mayor, tú querrás lo mismo para tu final o para tus últimos años. Entonces ahí nos queda todavía mucho por andar. Es decir, nos queda mucho camino, hemos hecho grandes cosas, pero... Nos queda como para teimar mucho más.
Enhorabuena por ello. Y yo quería finalizar con Mar para que, si quieres, puedas mandar un mensaje a las personas que nos están escuchando en este día. ¿Qué te gustaría decirles en este Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down? Mar, ¿qué les decimos?
Yo también tengo síndrome de Down también. Tenemos derechos y deberes también.
Mar, muchísimas gracias, Patricia y Mercedes, por acompañarnos. Ha sido un placer y a seguir siendo muy temudos, no solo vosotros, sino la sociedad entera.
Exacto, de hecho, lo que queremos es que nuestra teima sea una teima ferrolana, ¿vale? Indudablemente. Muchas gracias a ti, Ada.
Gracias, buen día.
Buenas tardes.
Festival Singular 2019, Teatro no Pazo da Cultura en Narón, Benres 22, a 8:30, representación da obra Emilia, baseada na vida de Emilio Pardo Bazán, da Compañía Teatro del Barrio. E sábado 23, a 8, Tanatorium, da Compañía Félix Salvo. Entradas a venda na taquilla do Pazo de luns a sábado e tamén na página web www.padroadacultura.es. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón.
Estamos de aniversario y queremos celebrarlo con unas fantásticas promociones durante el mes de marzo. Colección de sol graduada, última tendencia, por tan solo 59 euros. Protegiendo tu visión en Óptica La Gándara, Plaza Nova da Gándara, Narón, teléfono 981-390-255. Por muchos años más.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos. En Narón, con motivo del Día Internacional de la Poesía, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Municipal tendrá lugar un recital poético abierto a la ciudadanía organizado por el colectivo Moraima. Y en Cerdido, a las 6, Inés Fernández Lamela, mujer víctima de malos tratos, presentará su libro Mis hijas me devolvieron la vida. Habrá una charla-coloquio para todos los asistentes. En Ortigueira siguen conmemorando también el Día de la Mujer. Hoy tendrá lugar la presentación del libro Pioneiras do Deporte en Galicia, del que es autora la profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación Física y del Deporte, Cristina López Villar. Será a partir de las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Y la sala número 1 del Centro Cultural Universitario de Ferrola acoge a partir de las 7 de la tarde, en el marco del ciclo Conversas Coadirección, la proyección del documental Arte Mais Muller Mais Galicia, dirigido por Rosario Sarmiento y galardonado con el primer premio del concurso de ideas Luisa Villalta. Además, en los cines duples, a partir de las 6 se pasará en versión original subtitulada una nueva película de animación, Ratatouille, del año 2007. Y a las 8, en la Casa do Peso, en Aspontes, se proyectará el documental Concha Castro Viejo. Aurora Marco ofrecerá una charla sobre el papel de las mujeres en el ámbito de la investigación. Que tengáis muy feliz tarde. Continúa la información de España y del mundo en la cadena COPE. Chao.